La Cámara de Diputados aprobó ayer por 71 votos en 92 el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora ha completado de esta forma su trámite parlamentario. El texto habilita que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, al igual que las parejas heterosexuales. Además, permite a todas las parejas elegir el orden de los apellidos de los hijos y regula la forma de dilucidar un diferendo en caso de parejas gays sin acuerdo. Además, otorga el derecho de los hijos a reconocer a sus padres biológicos, salvo que se use el método de fecundación in vitro, por la reserva de la identidad de los donantes de esperma. El proyecto de ley logró un amplio consenso y tuvo votos en todos los partidos políticos. Queda, de todos modos, una asignatura pendiente. Se acordó que en el término de 90 días se votará una nueva ley, una ley interpretativa para corregir errores de redacción que se detectaron ahora y que provienen del pasaje del texto por el Senado. Ayer, el miembro informante por la mayoría fue el diputado José Ballardi, de la vertiente artiguista, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Diputado Ballardi, buen día.
Buen día, Emiliano.
Romina, tu primera pregunta.
Diputado, ¿cuál diría que son los principales cambios que introduce esta nueva normativa en materia de derechos para los homosexuales? ¿Qué varía?
Bueno, el cambio más importante es haber introducido en el Código Civil que la definición de matrimonio y entender el matrimonio como la unión de dos personas independientemente de del sexo. De esta manera, todos los otros cambios que de alguna manera se van planteando en las modificaciones al Código Civil refieren a esta definición de del artículo primero de la ley, y a partir de ahí lo que tiene que ver con los derechos dentro del matrimonio y todo lo que después emane de la eventual separación para el caso de que se lleve adelante, y el tema de la relación con los hijos que se puedan llegar a tener dentro del matrimonio, sea por adopción, están regladas por los cambios que esta ley ha introducido, ¿no? Es un cambio sustantivo en lo que tiene que ver con lo que hemos entendido como una extensión de la libertad y de la igualdad a la hora de constituir la convivencia bajo lo que viene a ser el contrato legal del matrimonio, ¿no?
¿Qué valoración política hace de lo que significa este paso? Que en algunos casos, desde las organizaciones que lo promovían, ¿verdad?, se considera que ayer fue un día histórico al quedar aprobado.
Bueno, el Uruguay, en materia legislativa y en materia de relaciones y de extensión de derechos, tuvo etapas. Hay una etapa bien importante que fue el principio del siglo XX, en lo que tuvo que ver con toda la sanción relativa a derechos, y en lo que tuvo que ver con el tema de la mujer y en lo que tuvo que ver con el tema del divorcio. Y hoy creo que en esta etapa se hace, creo que desde el punto de vista legal y de incorporación de derechos, es una variación bien importante en la conceptualización de la igualdad ante la ley para asumir lo que son las definiciones que las personas toman respecto a sus opciones en materia sexual y sus opciones de convivencia y de vida, ¿no?
Una de las críticas que recibe esta ley por parte de quienes están en contra es que se denomine matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Por ejemplo, teníamos un mensaje de una de las oyentes, María de Maldonado, dice: ¿por qué no le pusieron otro nombre a la unión de homosexuales? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué responde usted a este argumento? Y ¿por qué se entendió necesario denominarlo igual?
El matrimonio ha sido una construcción social a lo largo de la historia. Yo ya sentía que se invocaba que por parte de algún señor que se oponía, de un colega legislador que se oponía, un señor diputado que se oponía a la sanción de la ley, que se va contra, decía, ¿no?, que se iba contra el derecho natural. En realidad lo que hay es derecho natural de las personas por el solo hecho de ser personas, pero no hay derecho natural de las construcciones sociales. El matrimonio ha sido una construcción social, o sea, una forma de organizar adentro de una sociedad un nivel de relaciones a lo largo de la historia. Y en este momento lo que se discutía es si esa unión legal llamada matrimonio en realidad puede ser llevada adelante desde el punto de vista de construcción social también por dos personas del mismo sexo. Y de hecho, esta es una discusión que no solo toma el Uruguay, en realidad esta discusión toma a muchos países. En este mismo momento incluso se está discutiendo en el Senado, en fin, lo acaba de aprobar el Senado en Francia, veremos cuál es la suerte del proyecto, y es una construcción social, y el hecho de que sea una construcción social y la extensión de los derechos, en fin, creemos nosotros que no hay por qué cambiarle al tema del matrimonio teniendo una actitud de discriminación a las opciones que hagan unos, y que no pueda ser utilizada la misma expresión legal por parte de otros. La discriminación estaría en llamarle de distinta manera, ¿no?
Hay toda una discusión semántica acá de por medio, ¿no? Porque sí. Se discute varios términos. Por ejemplo, la misma forma de llamarle a esta ley o a este proyecto de ley. Sí. ¿Cómo hay que llamarle? Más de una vez se la señala como ley del matrimonio homosexual.
Sí.
Y tengo aquí mensajes como el de este oyente que dice: no digan matrimonio homosexual. Hay parejas del mismo sexo que decidirán casarse para tener hijos sin tener sexo. Por favor, hay que seguir abriendo la cabeza, dice Néstor.
A ver, vuelvo a repetir, Emiliano, que creo que el matrimonio, compartimos que es una construcción social, y dentro de esa construcción social, las opciones están, lo que hace el proyecto de ley es garantizar las opciones con el más amplio grado de libertad. Muchas veces se ha hablado, el título de matrimonio igualitario, esa denominación no figura en ninguno de los artículos de la ley que se aprueba. Es simplemente el título que se le ha dado, o la forma de denominarlo.
Esa es otra de las denominaciones. Pero este oyente se refiere a una de las que se maneja, matrimonio homosexual. Dice, no estamos hablando de matrimonio homosexual.
No, yo creo que acá lo que se está hablando es la ley lo que hace es, no habla del matrimonio homosexual como tal, habla sí de la opción que tienen parejas homosexuales de unirse en matrimonio.
Pero entonces, ¿cómo resumiríamos esta ley? Si hubiera que ponerle así un título, ¿es una ley de qué?
Es de modificaciones de las denominaciones o de los artículos que refieren el Código Civil al matrimonio, ¿no? Descriptivamente.
Porque este oyente rechazaba que se dijera ley de matrimonio homosexual, pero la otra forma, que está muy extendida, la de ley de matrimonio igualitario, sí, también es cuestionada.
Sí, hay
quienes dicen, no, no nos iguala a todos en las posibilidades del matrimonio. Yo, dice un oyente, yo vivo en pareja con dos mujeres, y esta ley no me habilita a transformar eso en un matrimonio. Y dicen otros, hay religiones que habilitan, que permiten el casamiento con varias personas, y sin embargo Uruguay no está dando ese paso, o sea que no se está legislando por un matrimonio igualitario.
No, a ver, en realidad hay un matrimonio, al legislar sobre el matrimonio defino lo que es el matrimonio y después defino la extensión de los derechos dentro de la sociedad que constituye el matrimonio. En el matrimonio, hasta ahora, antes de este proyecto de ley, teníamos el matrimonio que solo refería a la relación entre un hombre y una mujer, y a partir de esa definición entablaba todo el nivel de relaciones. No estamos hablando de las relaciones afectivas, estamos hablando de las relaciones jurídicas respecto al matrimonio. Obviamente, si uno vive emulando lo que puede ser otras realidades o otras latitudes, un matrimonio con dos o tres mujeres, en realidad no tiene ningún nivel de relaciones jurídicas establecidas por el derecho que le otorga la ley.
¿Y en tren de aggiornarse no habría que legislar en esa materia también?
Es lo que tiene que ver con nuestra cultura, porque vuelvo a repetir, el matrimonio es una construcción social, y el matrimonio en la construcción social ha sido de naturaleza monogámica en el Uruguay, ¿no? no está planteado y ni estuvo planteado pasar a una fase de construcción de un matrimonio de características distintas, ni entablar una relación de un hombre y dos mujeres o dos mujeres y un hombre. En realidad estamos extendiendo el mismo derecho que tenían las personas en lo que tiene que ver con la construcción de sus relaciones heterosexuales a las personas que decidan tener una construcción de pareja homosexual.
Uh-huh. Pero claro, pregunta, no, por ejemplo, Claudio, ¿dónde está el límite?
Bueno, por ahora el límite está en el que está determinando la ley, Emiliano. Uh-huh. Mañana quizá, en el futuro, no estuvo planteado en esta oportunidad, y vuelvo a discutir, y vuelvo a decir, el matrimonio monogámico también es una construcción social, ¿no? Y el compromiso monogámico adentro del matrimonio es una construcción social.
Otro tema, diputado, esto de que va a haber que votar una ley interpretativa para subsanar errores que se comprobaron en el texto ahora, cuando se lo recibió en diputados, errores que se generaron en el pasaje por el Senado. ¿Cómo se entiende?
El artículo 29 de la ley que se votó, que ya estaba votado así en diputados y que se ratificó ahora en el Senado, lo que hace es entrar en vigencia esta ley en 90 días, ¿de acuerdo? O sea que no entra en vigencia con la promulgación, sino que a partir del artículo 29 entra en vigencia dentro de 90 días. Como hubo errores que el proyecto del Senado trae, por ejemplo, cuando habla de un artículo que modifica la descripción de son bienes gananciales, en realidad su numeral primero arranca hablando de las deudas contraídas. Esto es una modificación, no es una modificación, cuando se copió lo que se quería variar de ese artículo, que es el artículo 1955 dentro del Código Civil y que tiene X cantidad de numerales, cuando se copió el numeral primero, se copió el numeral en vez del artículo 1955 del Código Civil, el 1965, para que se entienda un error. Ese es un error que hay que corregirlo. Cuando un proyecto se aprueba en una Cámara, va a la otra y la otra lo cambia, vuelve a la Cámara de Origen que lo aprobó la primera vez y la Cámara de Origen lo único que tiene que hacer es decir si acepta o si no acepta. Si no acepta las modificaciones, en realidad va a la Asamblea General. Pero el artículo 135 de la Constitución, que es el que entiende en esas desavenencias o diferencias que hayan existido entre las Cámaras, exige que en ese momento la ley sea aprobada por dos tercios de presentes.
¿Y no hay dos tercios en la Asamblea General para aprobar este proyecto?
No sabemos si hay dos tercios en la Asamblea General para aprobar ese proyecto, tenemos dudas de que haya dos tercios para aprobar ese proyecto, entonces es un resabio, en mi opinión, un poco señorial que tiene la Constitución, porque si cada proyecto puede ser aprobado en mayoría, sería lógico entender que si se le pidiera mayoría absoluta de presentes de la Asamblea General, podría entenderse, exigiría más que la mayoría que lo aprobó en cada Cámara, pero bueno, podría llegar a entenderse, pero acá exige dos tercios.
Entonces, para evitar ese riesgo de que el proyecto naufrague en la Asamblea General, se va a ir por el camino de votar una ley interpretativa.
No sería interpretativa, Emiliano, lo que sería es, una vez que esta ley esté promulgada, que tiene 10 días, si es ficta o mañana o pasado, si el Poder Ejecutivo la promulga, ya tendremos una ley que será la ley 18.000 y pico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esa ley 18.000 y pico, como esta que aprobamos no entra en vigencia en 90 días, lo que se va a hacer dentro de los 90 días no es una ley.
Es modificarla, digamos.
Interpretativa, sino una ley que modifique o corrija los errores que se percibieron había venido del proyecto del Senado.
Ahora, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se legisla sin tener el cuidado de examinar qué es lo que se está votando?
Bueno, esto habría que preguntarlo en todo caso a los servicios o al propio Senado, ¿no? Porque incluso no solo está ese error, sino que hay error de citas de artículos del Código Civil que se refieren a un artículo y al segundo inciso de ese artículo, pero ese segundo inciso, el artículo no lo tiene, es un inciso único, y hay errores de verbos que están en omisión, o faltaron,
Sí, por eso. La pregunta es más válida todavía. ¿Sí? ¿Cómo se entiende que un proyecto pase de una Cámara a otra, se vote en el Senado, sin que nadie se dé cuenta de esas cosas, y después la segunda Cámara, el diputado, tenga que enfrentarse con la situación, no la pueda resolver por estas limitaciones que usted señalaba, y haya que terminar después votando otra ley?
En el mejor de los casos son errores administrativos. En el peor de los casos, el diablo metió la cola.
Bueno,
esa es la situación.
Pero no es esta la única ley con la que ocurren este tipo de inconvenientes. Tengo, por ejemplo, este mensaje que dice, no es que haga falta calma para legislar, porque yo había preguntado hace un rato, ¿por qué no se legisla con un poco más de calma? Dice este oyente, no, hace falta técnicos que revisen los proyectos. Y agrega, nosotros, los operadores jurídicos, tenemos muchos problemas, muchas veces, para aplicar leyes que se han votado en el Parlamento.
Sí, los operadores jurídicos, si tienen algún problema de leyes que se han votado en el Parlamento, pueden remitirlo a la Suprema Corte de Justicia, y seguramente la Suprema Corte de Justicia, en contacto que tiene en forma permanente con el Poder Legislativo, podrá solicitar que se corrijan esos errores, si claro. Son jurídicos, ¿no?
Sí,
o sea, si han dado lugar a eso, ¿no? Es una forma de resolver esa contradicción que los operadores le transmiten.
Pero por eso mismo, son situaciones que se reiteran. No está faltando que el Parlamento se ayorne en esta materia y pase a trabajar con más eficiencia la parte técnica de sus redacciones.
¿Dónde hay que firmar? Yo le firmo. A ver, yo lo dije ayer en la exposición, en el mejor de los casos es un error administrativo y hay que tomar las providencias para que esos errores no sucedan. En el peor de los casos, el diablo metió la cola, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablo del diablo, no es que crean el diablo, ¿no? Es que creo que las dos opciones, en todo caso, el Senado debería resolver a ver cuál fue el problema que hubo ahí.
Está bien, no, pero hablo más en general. Con frecuencia se discute sobre reforma del Estado, etcétera. Acá el Parlamento tiene una asignatura pendiente.
Sí, a ver, todos los problemas que puedan surgir, porque podemos derivar en otros ejemplos, ¿no?, que pueden haber sido planteados como errores desde el punto de vista de su eventual constitucionalidad. Nuestro sistema institucional también tiende a corregirlo a través del tema de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, pueden ser o de oficio o pueden ser por instancia de parte, o vuelvo a repetir, puede haber, si se ven errores jurídicos de naturaleza, no necesariamente de valoraciones políticas, sino errores jurídicos desde el punto de vista técnico, pues están los mecanismos para que puedan ser corregidos, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto que yo creo y comparto, no sé si con el oyente o con la enunciación que usted hacía, de que hay que fortalecer mucho más desde el punto de vista técnico el proceso de preparación, ¿no?
Diputado,
son los legisladores los que definen.
Diputado José Vallardi, vertiente arteguista Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana.
Ha sido un gusto. Buenos días.